advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Hoy es jueves 16 de julio del 2026 y hoy estaremos comentando las cosas de esta administración. El martes, el Servicio de Inmigración anunció la suspensión temporal de las detenciones de vehículos y, como ya es costumbre, ayer miércoles dijeron que las continuarán. También estaremos comentando la evaluación que ha hecho la Casa Blanca para ampliar las operaciones militares en Irán, incluyendo el despliegue de fuerzas terrestres. Y aunque usted no lo crea, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hedge, presentó ayer un nuevo programa de detección de testosterona entre las tropas, cuyo objetivo es garantizar que los militares tengan los niveles adecuados para rendir en condiciones óptimas. Según la última encuesta nacional sobre la gestión del presidente Trump, la situación en Irán y el pesimismo por la situación económica nacional han colocado el índice de aprobación del presidente en apenas el 37%, mientras que el índice de desaprobación alcanzó el 61%. Por su parte, el humo de los incendios fuera de control en Canadá y Minnesota han colocado en peligro a 115 millones de personas que podrían verse expuestas a una calidad de aire perjudicial para la salud. Chicago, Detroit, Minneapolis y New York encabezan las 20 ciudades más afectadas. El gobierno brasileño reaccionó con sorpresa ante el anuncio de la Casa Blanca sobre la posibilidad de establecer un nuevo arancel del 25% a los productos brasileños. Los campeones de Argentina se llevaron por delante a Inglaterra y defenderán su título este domingo contra España. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales,
el clásico de las mañanas informativas.
Bueno, se ha anunciado una intervención del presidente para esta noche en horario estelar. El presidente dice que va a contar cosas sumamente importantes y que, por supuesto, que va a hablar de otros asuntos, pero donde ha hecho mayor hincapié es en el asunto electoral. Todo hace presumir que el presidente pues va a regresar con la cantaleta de hace 3, 4 o 5 años. El presidente continúa pues en su retórica de que lo robaron. No ha podido demostrarlo ningún organismo de investigación, ninguna auditoría, ninguna fiscalía, ningún juez, ningún departamento del Congreso. Nadie ha podido demostrar que un hecho de esa naturaleza se produjo en la victoria del señor Biden. Pero el presidente insiste en eso. Óigame, yo no sé si esto es otra bomba cazabobos del presidente para distraernos sobre los asuntos puntuales que le preocupan a los norteamericanos. Una última encuesta que acaba de hacer el Washington Post y la empresa Ipsos demostró que el 61% de los norteamericanos no está contento con la gestión del presidente, que el presidente alcanza apenas un 37% de aprobación. Y el problema de Irán, en el que se metió el presidente y que no ha podido salir de allí, el problema de la economía y la inflación, el problema de los aranceles, el problema de la inmigración, el problema del salón de baile, el asunto de los archivos de Epstein, que el propio vicepresidente ayer, J.D. Vance, reconoció que fue mal manejado por la anterior secretaria de Justicia, Pat Bondi. El asunto de la negociación con el IRS para otorgarle al presidente una compensación, un arreglo sobre la demanda que el presidente había interpuesto ante uno de sus propios departamentos por 10 mil millones de dólares y que terminó en esos 1.800 millones de dólares que el presidente le quiere entregar a las personas, a sus seguidores, que él ha descrito como perseguidos por los gobiernos demócratas. El 500.000 de personas que han perdido la cobertura sanitaria, los recortes a los servicios hospitalarios, la desaceleración de la inversión en energías limpias, la ampliación de beneficios fiscales para el cuidado infantil, los límites a los préstamos para estudios de medicina y de derecho, la persecución contra las universidades que realizan investigaciones. En fin, hay una cantidad de temas que los norteamericanos estamos valorando de la gestión de este gobierno, y por eso el nivel de desaprobación a la gestión del presidente Trump es del 61%. Ahora, empiezan las teorías conspirativas si lo que el presidente está buscando con el discurso que va a dar esta noche es, en principio, empezar a prepararnos sobre la posibilidad de que no hayan elecciones en noviembre. Para ello pareciera que está construyendo una narrativa alternativa en el caso de que su partido, el Partido Republicano, obtenga malos resultados en noviembre, como lo indican las encuestas. Óigame, yo lo he repetido hasta la saciedad. El problema es estratégico, es de defensa de los ciudadanos, es de defensa de nosotros mismos. Es decir, puede ser que usted no sea demócrata, pero es que no tenemos otra alternativa. Aquí nosotros tenemos que jugar ese juego de ajedrez, de mover las fichas como nos convenga. Y en este momento hay que ponerle control a este gobierno, que ha actuado bajo el esquema de que toda su mayoría en el Congreso es para quedarse callado frente a todas las cosas que hace el presidente. Incluso ayer, en la interpelación para confirmar al nuevo secretario de Justicia, una de las mayores preocupaciones de los senadores era si el señor Blanche era un yes man, era de este tipo de hombres que hace y dice todo lo que el presidente le ordena. Que no actúa con independencia como tiene que actuar el Departamento de Justicia. Ya todo el mundo venía sospechando desde que llegó el presidente y exigió la lealtad de los funcionarios que él estaba postulando, para que serían gente pues que ni siquiera le pasaría por la cabeza tomar acciones distintas a la voluntad del presidente. Acabamos de ver lo que pasó con el Servicio de Inmigración. El lunes anuncia que van a suspender los operativos estos de detener arbitrariamente a la gente que está circulando en sus vehículos para pedirle papeles, simplemente porque sospechan que ese individuo puede ser que sea un inmigrante en estatus de ilegalidad. Y entonces, usted sabe que se han producido dos muertes a tiros. Y entonces anuncian la suspensión de eso. Ayer el presidente dice que a él no le parece, que eso debería continuar haciéndolo, porque esa fue una promesa de su campaña. Y entonces el Departamento de Inmigración ayer anuncia que sí van a continuar los operativos. Esto es lo que obliga que el Congreso esté en manos de la oposición, porque será la única manera de poder entonces ponerle freno, investigar, citar, auditar a los departamentos que simplemente están entregados a la voluntad del presidente. Uno sabe que el presidente pues tiene una idea del país, pero cuando uno empieza a ver la distorsión que tiene el presidente sobre lo que deben ser los Estados Unidos, entonces uno empieza a sentirse directamente afectado. Y esa es la razón por la que el nivel de desaprobación del presidente está en este momento en el 61%. Uno aspira, uno sueña, uno imagina que jamás en ninguna de las confrontaciones mundiales en las que ha estado inmersa Estados Unidos se han suspendido las elecciones. Y uno empieza a dudar si efectivamente el presidente tiene intenciones de justificar su incapacidad para resolver una cantidad de problemas o su incapacidad para poner orden en su cabeza frente a los problemas que tiene Estados Unidos, y entonces busca una manera de escaparse de la cuestión electoral. Pero a uno le entra la duda, porque si el Congreso estuviese en manos de la oposición, uno diría: esto no puede pasar, esto no va a pasar jamás. Bueno, puede ser que pase. Porque con este Congreso que tenemos, donde la mayoría son del partido del presidente, donde todos le tienen miedo al presidente, es posible que una aventura de este tipo, si es que se concreta, yo sigo esperando que no se concrete. Yo sigo esperando que los líderes preclaros del Partido Republicano reaccionen y digan: no, señor, esto no puede ser así. Y también que reaccione el Partido Demócrata, porque hasta ahora el Partido Demócrata ha jugado a dejar el desgaste en manos del gobierno y a no hacer una oposición firme. Pudiera tener razón, porque la reacción en este momento es del electorado independiente en su mayoría. Pero, caramba, hace falta un empujoncito también para ver cuáles son los líderes demócratas que uno tiene que seguir con seriedad. Bueno, pero ese es un asunto para después, porque después vendrán las elecciones presidenciales del 28 y entonces ahí sabremos cómo se cuecen las habas. Voy a cambiar rápidamente para lo último de lo que ha sucedido en relación con Irán. Aparentemente el presidente estaría evaluando desplegar tropas terrestres, y lo haría en las islas que bordean el Estrecho de Hormuz. Esto debe tener contentísimo al secretario de Guerra, Pete Hegde, que ayer dio una declaración insólita, como anunciar que le va a ofrecer a todos los militares y soldados mayores de 30 años norteamericanos a que se sometan a pruebas de testosterona, de medición de la testosterona, para ver si están perfectamente preparados para afrontar futuras misiones militares. Es decir, Hegde quiere saber si los militares norteamericanos tienen bolas. No sé por qué quiero asociar este anuncio del secretario de Guerra con la posibilidad de desplegar tropas terrestres ahí en Irán. El presidente, si llega a aprobar esos planes, usted sabe que se va a desencadenar la fase más peligrosa de una guerra que ya lleva más de 5 meses, pero que arrastraría a Estados Unidos a una implicación mayor en ese conflicto creciente en el Oriente Medio. En los últimos días, el presidente se ha expresado con franqueza sobre la guerra. Ha confirmado que ha estado evaluando nuevas opciones militares. Y aunque los funcionarios indican que se inclina por ampliar las operaciones, podría cambiar de opinión, porque el presidente es así. Es probable que esta noche el presidente hable y en la madrugada se desdiga de lo que anunció esta noche, y es probable que mañana entonces diga que los iraníes son malos y al mediodía diga que los iraníes son buenas personas y que están dispuestos a negociar y que se han asustado ante la amenaza de él. Y bueno, todas las cosas. Así acaba de pasar en la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde todo el mundo prevía que después de las descomunales declaraciones del presidente contra los líderes europeos y contra la inversión en defensa de los países europeos, Estados Unidos se iba a ir. Pero cuando todo el mundo pensaba que eso iba a pasar, el presidente pues se dejó enamorar por los que estaban allí y salió diciendo que todo el mundo, caramba, tenía un compromiso con él tan grande que él había decidido que Estados Unidos tenía que mantenerse dentro de la OTAN. Bueno, el hecho simplemente de que se discuta abiertamente las opciones de desplegar tropas terrestres en territorio iraní podría servir también como una estrategia para intentar intimidar a Irán, porque el presidente los ha amenazado incluso con borrarlos de la civilización, y los iraníes se mantienen allí. Así que puede ser que con tropas en suelo, pues eso haga que los iraníes den un paso atrás. Yo me pregunto, ¿en qué consisten las diferencias entre los iraníes y los norteamericanos? Porque hasta ahora tenemos un papelito de página y media firmado por ambas partes para hacer un cese al fuego. Después el presidente dijo que eso era simplemente una pruebita que él le había puesto al liderazgo iraní. y que, bueno, tenían que firmarlo. Las diferencias puntuales no sabemos específicamente cuáles son, más allá pues de que los iraníes pues se reservan el derecho de administrar el Estrecho de Hormuz porque está gran parte de él en su territorio, y lo otro es que los iraníes están dispuestos aparentemente a no enriquecer uranio sino con fines civiles, y los norteamericanos no quieren que esto suceda. Es parte de lo que se discute y que uno no conoce en detalles, porque es la verdad. Ahora, hay que regresar a la mesa de negociaciones. Sin los dos enviados que ha estado colocando el gobierno del presidente Trump frente a los iraníes, ahí hay que llevar a Rubio, ahí hay que llevar al presidente del Comité de Política Exterior del Congreso, ahí hay que involucrar al Consejo de Seguridad de la ONU para que finalmente entre todos lleguen a un arreglo que sea parcialmente favorable para las dos partes. Y eso aparentemente es lo que tiene trancado el asunto y es lo que aparentemente pudiera sumar al anuncio que el presidente de esta noche, o a la insinuación que el presidente de esta noche, para justificar cualquier decisión que se empiece a asomar sobre las elecciones de medio término en el mes de noviembre. Saque usted sus propias conclusiones, mi querido amigo. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. GustavoMárquezMorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Estoy metido en un tremendo problema porque yo dije desde antes de iniciar el campeonato mundial que mis equipos eran en ese orden: Argentina, España, y dije Brasil y me equivoqué, y después dije Marruecos y me equivoqué, pero me quedo con los dos primeros. Mis dos opciones para ganar el campeonato eran España y Argentina, o mejor dicho, Argentina primero, España después. Y ese es el problema que tengo, porque a partir de esa victoria maravillosa de los argentinos ayer, entonces me debato a quién voy a apoyar. Bueno, yo voy a seguir con Argentina, a pesar de que sé lo que tiene España ahí para frenar a los argentinos. Chispa, buenos días. Pareces un resorte gritando eso de se ve, el que no salta es inglés.
Y ya lo ves, el que no salta es un inglés. Tú sabes que ese es un cántico típico de Sudamérica y sobre todo para la selección argentina. Ellos lo venían cantando en el autobús, pero en los estadios todos los fanáticos lo usan para alentar a la selección y por supuesto para, como dicen los argentinos, cargar a los hinchas rivales. Y de verdad que es que se te va metiendo dentro del cuerpo, y aquello era imposible no gritar.
Bueno, es que imagínate tú en el campo. A mí me dicen los jugadores, los atletas, mejor dicho, no me lo dicen a mí, me lo dijiste tú que te lo decían a ti, que cuando están en el campo casi no escuchan el graderío, pero yo creo que sí. Porque hay que ver lo que significa 50 o 60 mil personas gritando a favor del equipo contrario.
Ahí no cabía nadie. Habían algunos ingleses con unos, ¿cómo se llama eso? Lo que se ponen en las armas, bajo las armaduras, que eran con unos, es como unos suétercitos en la cabeza. Yo no tengo, no sé cuál es el nombre de eso. Yo decía, se veían tan tristes con sus caras y casi llorando con esos suétercitos puestos en la cabeza después de esa remontada y de ese triunfo. De verdad que el empate de Enzo Fernández fue magistral. Es que yo creo que todos lo celebramos como si ya habían ganado. Cuando empataron, yo dije ganaron.
Sí, no, yo también.
Ganaron.
Yo también. Yo te digo, o sea, yo no miré sino los últimos 10 minutos del partido. Dije, tranquilo, ¿cómo va la cosa? No estamos perdiendo. No se preocupen, ocúpense de los últimos 10 minutos. Bueno, Chispa, ahora quedamos así.
Ah, mira, ahora además el gran Messi. Cuéntame de Messi, Gustavo. Solo quiero que me digas qué te pareció ese último gol de Lautaro, grande Lautaro. Pero esa asistencia de Messi, yo decía, bendito sea Dios, los engañó a todos. Todos los ingleses juraron que él iba a disparar, que lo iba a hacer con una pierna, y el señor agarró y lo mandó, y aquel muchacho, es que si uno ve el video, es impresionante cómo parecía que la pelota vino calculada perfecta para pasar por encima del inglés y quedar justo en el ángulo para que el otro saltara. No, de verdad que es, yo decía, qué magia la de la repetición y la televisión, sí, que nos permite volver a ver y volver a ver y volver a ver.
Y eso fue lo que yo hice. Tú sabes que yo pensaba que esto iba a terminar en una batalla campal, sobre todo porque en los primeros minutos ya tú sabes que hubo un encontronazo allí entre Anderson y Enzo Fernández. Y en las graderías, pues bueno, estaban mezclados los aficionados, pero se respetaron. No hubo incidentes que lamentar ahí en la gradería. Y Scaloni puso en el campo, pues, toda la pólvora posible con esos últimos cambios, cuando incluyó a De Paul, a Nico González, a Lautaro Martínez, que al final le hizo honor al himno nacional argentino. Coronados de gloria vivamos, juremos con gloria morir. Y así fue lo que pasó, y eso fue lo que vimos, y eso fue lo que disfrutamos.
Pero bueno, también hubo anécdotas, comentarios y reacciones, y por supuesto las críticas al director técnico Thomas Tuchel. Por supuesto, cuando la gente pierde, todo el mundo lo critica. Es muy fácil.
Claro que sí.
Pero definitivamente creo que son acertadas las críticas. Su planteamiento fue excesivamente defensivo después de que se puso en ventaja.
Sí.
Y esos cambios no le funcionaron.
Se replegaron, sí, no contaban con la reacción argentina, esa es la verdad. El guión del partido estaba tan claro que no tardó en corroborarse, ¿no? 6 faltas en 7 minutos. Y Scaloni sabía que se iba a la guerra que con ese 11 titular, donde colocó, por cierto, a Simeone y colocó y sacó a De Paul. Y entonces yo ahí tenía cierto temor. Dije, caramba.
Te dio miedo.
Yo pensé que De Paul estaba lesionado y que por eso no lo estaban colocando, ¿no? Pero bueno.
Mira, hablando de Scaloni, mira, Lionel Scaloni tiene un récord perfecto. No ha perdido ninguna final oficial de selecciones mayores. Desde que asumió la dirección técnica, ha dirigido y ha ganado partidos por el título más importantes del fútbol sudamericano e internacional. Así que tiene una marca histórica para el albiceleste. Las finales ganadas por Scaloni son la Copa América del 2021, la finalísima del 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Copa América del 2024.
Bueno, este juego se fue a la historia, Chispa. Vamos a concentrarnos ahora en lo que va a pasar el domingo.
Ah, en lo que va a pasar, que Lionel Messi es el primer jugador en la historia que va a disputar 3 finales de la Copa del Mundo como titular. Te digo, Brasil 2014, Qatar 2024 y Norteamérica 2026. Sé que me vas a decir que el brasileño Cafú también jugó 3 finales. Lo que pasa es que él sí jugó finales mundialistas, pero solo en 2 fue como titular. Y en la otra entró desde la banca. O sea, le fue titular en el 98, en el 2002 y en el 94 entró desde la banca. Así que fíjate que Messi, único, el grande, el más grande.
Esta es la primera vez que Messi va contra España, ¿no? ¿Verdad? Creo que hubo unos amistosos.
Han habido juegos amistosos en los que ha participado Messi y España le ganó a Argentina en el 2006 en un juego amistoso en Murcia. Y luego en el 2010 Argentina le ganó a España 4-1 y eso lo jugaron en Buenos Aires. Gustavo, en lo que son los partidos oficiales a lo largo de la historia de las dos selecciones, han habido 14 partidos y fíjate, 6 victorias han sido para España y 6 han sido para Argentina y han habido 2 empates.
¿Y qué irá a pasar este domingo? ¿A quién vas tú?
Ay, yo, mi corazón es argentino, ah, total.
Bueno, muy bien, excelente.
Sin lugar a dudas.
Yo estoy tranquilo.
A pesar de que España tiene muchos de los jugadores del Barcelona.
Ya, gracias. Mis amigos me están felicitando por el triunfo de mi equipo, porque yo iba a Argentina.
De cualquiera de los dos.
Sí, señor, ya mis amigos. Oye, las entradas se han puesto carísimas, Chispa. En este momento las reventas.
Dicen... ¿Y yo qué te iba a pedir? Que me regalaras una.
Oye, perdón, tú sí eres humilde. Yo te iba a decir que me prestaras tu pase
de prensa. Es que no puedo ir hasta allá.
Bueno, exactamente. Yo te iba a pedir tu pase de prensa. Oye, las entradas están carísimas. En este momento, la entrada más económica está en $7,000. La más cara se cotiza en $39,000. Y en las plataformas que están ofreciendo opciones, la más barata se puede conseguir en $8,000 y la más cara se puede comprar en $35,000. ¿Qué te
¿Y
parece?
quién quiere ir para el juego del tercer lugar? Nadie le gusta ese juego.
No, no, yo estoy hablando de... Ah, no, nadie, claro.
Yo ni me acordaba. Eso va a suceder el sábado y se verán las caras los argentinos y los franceses.
Sí, señor.
¿Cómo, cuál será el ánimo para ese partido?
Bueno, tranquilo, iba a ganar Francia y se acabó. Adiós, mucho gusto. Gracias a Mbappé y gracias a Kane y a Bellingham.
Mira, las imágenes de inteligencia artificial, la verdad, yo tengo que confesar que me hacen dudar. Hay unas imágenes que son perfectas. A ver, por ahí había una de Messi rodando un coche. Y entonces dentro del coche estaban unas caritas, unos jugadores así como, como en miniatura, pues con, cara, con la cara de los jugadores. Muy divertido.
¿Y era quién?
Con Neymar, decía a Neymar, a Kane, a Haaland. Y a quién eran cuatro, ahorita no recuerdo cuál era. Ah, Mbappé, por supuesto. Eran los cuatro bebés que llevaba.
Eso no
Porque
era...
por ahí hay una, hay una fotografía de UNICEF de hace muchísimos años, una campaña del Barcelona en el 2007, donde sale Lionel Messi cargando a un bebecito, y ese bebecito era la niña madre.
¿Pero será verdad o eso será un montaje de inteligencia artificial?
Al final, no sé, Gustavo. Sí, bueno. Pero me dio mucha risa, me pareció muy gracioso.
Bueno, mañana continuaremos. Yo sé que tú te estás concentrando en el Gran Premio de Fórmula 1 de este domingo, pero ya yo te dije ayer, nadie te va a parar bola, así que tranquila, distráete.
Nadie me va a parar, pero ahí ve, hoy regresa al béisbol.
No, hoy regresa al béisbol y anoche ESPN dio...
Entregó sus premios.
Sus premios. Ahí el mejor jugador de la temporada fue el de la NBA de los Knicks. Brunson ganó el mejor jugador de la...
La mejor jugadora de la WNBA, Aja Wilson. El mejor futbolista, Lionel Messi. El atleta revelación, Alyssa Liu, del patinaje artístico. Y el mejor atleta universitario, Fernando Mendoza. Y la mejor atleta universitaria, Lauren Betts. Hubo premio humanitario Mohamed Ali para Stephen y Ayesha Curry.
Sí, señor. La pareja Curry.
Mira, la mejor jugada fue el tapón de OG Anunoby para ganar el juego 4 de las finales de la NBA. Y la mejor actuación en un campeonato fue... el gran Shohei Ohtani.
Ya, ¿ves cómo tú le vas agregando la cuestión? Estamos reconociendo a los mejores atletas y tú nombras a el gran Ohtani.
Pero es que no es mi culpa que la mejor actuación en un campeonato haya sido la de
Está bien, yo lo que digo es que tú le arreglas.
Yo no le estoy poniendo nada. Y que el mejor el futbolista sea Lionel Messi, no es culpa mía tampoco.
Sí. Bueno, muy bien.
Eso... Y el mejor equipo... fue los New York Knicks de la NBA.
Exactamente, bueno, ganaron el campeonato. Oye, Mechispa, rápidamente, hoy regresa el béisbol. ¿En qué posiciones están en las distintas divisiones los dos primeros?
Te quiero contar quiénes son los dos primeros. Por la Liga Americana en el este, Rays y Yankees. En la central, White Sox y Guardianes. Y en el oeste, Rangers y Marineros. Eso es por el lado de la Liga Americana. Por la Liga Nacional, tienes a los Bravos y a los Phillies en el este. En la central, a los Cerveceros y a los Cachorros. Y en el oeste, a los Dodgers y a los Diamondbacks.
Muy bien. Óyeme, y lo otro más interesante de esta segunda etapa de las Grandes Ligas, naturalmente, además de cómo se podrán mover las posiciones, es la lucha por el campeonato de bateo entre el Otto López, dominicano de los Marlins, y Luis Arraez, venezolano de los Gigantes de San Francisco. Tienen una diferencia apenas de 4 puntos. ¿Logrará Arraez su cuarta corona? Otto López se le meterá por el medio y no dejará que Arraez gane esa cuarta corona. Esas son las cosas que los emocionan durante esta nueva etapa de las Grandes Ligas. Chispa, terminamos rápidamente.
Empezar con nostalgia porque ya no va a haber mundial.
Exactamente, qué fastidio.
Nos quedan solamente 2 partidos.
Qué fastidio, pero por ahí viene ya la NFL, ya están en los preparativos, ya tú sabes, para empezar la nueva temporada del fútbol americano. Bueno, sí, está bien.
Mira, pero nada como nada, ya quiero que sea el 2030.
Este año, lo que hemos vivido en estos 7 meses ha sido espectacular. Primero el campeonato mundial de béisbol, que se lo llevaron los venezolanos ahí en Miami. Y ahora el campeonato mundial de fútbol, caramba, que se lo van a llevar mis dos equipos. Mis dos equipos. Le ganamos.
Tú vas a pedir 2 trofeos.
Dos trofeos, sí, efectivamente. Y lo otro es que, te voy a decir lo siguiente, le ganamos a los franceses que jugaron sin franceses. Así que eso es muy importante.
Dios mío, ¿hasta cuándo, señor?
¿Hasta cuándo, Chispa? Óyeme, rápidamente, Fórmula 1, ¿cómo va la cosa para este domingo? ¿Tienes algún detalle?
Aquí todo comenzará el día de mañana, 17 de julio hasta el 19. Fíjate que este es Spa-Francorchamps, que es el nombre del escenario donde va a estar la Fórmula 1 este fin de semana. Tiene un trazado de 7.004 kilómetros y son 44 vueltas de 308 kilómetros, Gustavo. Son 19 curvas que necesitan una precisión los pilotos, que es muy importante. Esa una, y una de las características que hay es el tema de que siempre llueve, siempre.
Óyeme, entonces, bueno. Y mañana comienza que el reconocimiento del trazado, ¿qué es lo que hacen mañana propiamente? ¿Comenzarán ya a...?
No, en la práctica libre, Gustavo, las prácticas libres arrancan desde la mañana. Exacto. La práctica libre 1 y práctica libre 2 arranca a mediodía, luego el sábado entonces viene la tercera práctica libre y la clase.
Y la clase
a mitad de mañana.
¿Cómo van a salir exactamente? Bueno, mi querido amigo.
Para que el premio sea a la... Mira, el premio a las 3 horas de Bélgica.
Ah, bueno, no importa.
Que no es la misma 3 del que todo el mundo va a estar concentrado por ahí.
Vas a estar pendiente del juego nuestro del Mundial.
Claro, claro, porque además el horario es en otra hora. O sea, sí. Que perfecto.
Yo me siento como cuando uno tiene dos hijos y los dos hijos, por ejemplo, hacen béisbol.
tú estás como la mamá de los Contreras.
Sí, exactamente. Me siento tranquilo, aliviado. Mi querido amigo, usted puede volver a escuchar a los comentarios de Chispa Chao Botani ingresando al link gustavomarquezmorales.com, gustavomarquezmorales.com, a la hora que usted quiera, en el día, haciendo lo que esté haciendo, con quien lo esté haciendo. Ahí va a estar nuevamente Chispa Chao Botani. O si lo prefiere, vaya a Facebook o a Spotify de 40 para arriba. Un abrazo, Chispa. ¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
Enseguida llega Ginette Ciudad Real. Nadie lo explica mejor.
A esta hora ya yo tengo en línea a Ginette Ciudad Real, mi agente, nuestro agente, el agente de todos, la mujer que no nos deja solo en nada que tenga que ver con los programas y productos de salud, porque esa sí es verdad que lo explica bien y lo explica en detalles y nos atiende y nos repite. Y yo estoy contentísimo con ella por esa razón. Y quería preguntarle a Ginette hoy, digo yo, para, usted sabe, estar al día con todo lo que tiene que ver con los programas y productos de salud. Ginette, dime algo. ¿Es verdad que a partir de los 63 años uno puede empezar a pensar en esto del retiro y no hay que esperar los 65 y mucho menos los 67? Buen día.
Buenos días. Mucho hablamos de los 65, de la edad legal del retiro, la plena edad de la jubilación a los 67, pero casi muy poco se escucha acerca de la edad de los 63 años y qué tan importante es saber de esa edad versus Social Security. Así es que busque papel y lápiz y ponga atención. La edad de 63 años es muy importante cuando hablamos de Social Security Administration y Medicare, porque es el momento ideal para comenzar a prepararnos antes de cumplir los 65 años y evitar errores costosos en el futuro. A los 63 años, muchas personas comienzan a recibir información de retiro y Medicare. Y es una buena edad para revisar cuántos créditos de trabajo tengo acumulados en Social Security. También es importante verificar el estimado del retiro mensual y decidir si conviene retirarse temprano o esperar. Muchas personas también empiezan a planificar cuándo dejarán su empleo y cómo eso les afectará en la parte B, si habrá penalidades, si la cobertura médica del trabajo les conviene, etcétera, etcétera. Además de todo eso que mencioné, la edad de los 63 años es muy importante. ¿Por qué? Porque si una persona recibe beneficios de Social Security antes de los 65, en muchos casos su Medicare llega automáticamente y no necesita aplicarlo o solicitarlo. Le va a llegar la tarjetita automáticamente. ¿Ok? Esto es bien importante. También es una edad clave para revisar cuentas bancarias, planes de retiro, confirmar récord de salario, corregir errores en Social Security y planificar impuestos e ingresos durante el retiro. En una próxima intervención vamos a continuar hablando acerca de por qué la edad de los 63 años es clave, primordial, para usted que está pensando en hacer un retiro temprano o solicitar su Medicare a los 65 años. Soy Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, su asesora de beneficios de salud, y me puede encontrar en el 407-350-0392, 407-350-0392. Gracias.
No, gracias a ti, Ginette, caramba, que nos brindas esa confianza porque nadie lo explica mejor. Nadie nos acompaña en todo este proceso como lo hace Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance. Mi querido amigo, siga mi consejo. Llámela al 407-350-0392, 407-350-0392, de la gente número uno en programas y en productos de salud, que es Ginette Ciudad Real, mi amiga. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales.
Yo voy a continuar mi cruzada conversando sobre las diferentes opciones que tienen los estudiantes de la ciudad para iniciar sus estudios universitarios. Yo tengo en línea al licenciado Adriano Parisi, que es el director del Politécnico de Puerto Rico. Buenos días, ¿cómo amaneció?
Muy buenos días, ¿cómo está usted? Un placer que me haya tomado en cuenta para esta entrevista.
Yo sé que el Politécnico tiene especialidad en el área de ingeniería en pregrado y posgrado.
Tenemos dos escuelas, la escuela de negocios y tenemos la escuela de ingeniería. La escuela de negocios tiene el máster en Business Administration y tiene un máster en Engineering Management. O sea que a pesar de ser un máster en el área de negocios, un máster relacionado con el área de gerencia de proyectos de ingeniería. Por otro lado, tenemos la parte más grande de nuestra institución, que es la escuela de ingeniería.
Profesor París, si me pasan un papelito la gente de producción acá y me dice que el 80% de los graduados en el Politécnico están empleados por lo menos un año después de graduarse y que a los 5 años el porcentaje es del 91% de los graduandos del Politécnico empleados ya oficialmente. Sin duda un muy buen dato. ¿Cuáles son las otras especialidades?
Ingeniería mecánica tiene dos modalidades. Una modalidad es la parte de robótica y automatización industrial, y nuevo tenemos la versión de aeroespacial, o sea, ingeniero mecánico con especialización en aeroespacial.
Que le iba a decir que me parece maravilloso incorporar esta área tan útil, digo, para el futuro moderno, ¿no? Porque esto antes uno lo veía a la distancia como una especialidad demasiado complicada. Ahora la están poniendo ustedes al alcance de todos los estudiantes. ¿Hay que tener previamente un bachillerato en ingeniería para poder ir a ese posgrado o se puede ir al pregrado directamente como ingeniero mecánico en esa especialidad?
En realidad, usted entra al pregrado de ingeniería mecánica para optar al título de ingeniero mecánico y después con 4 materias adicionales que tome en el área de ingeniería aeroespacial se convierte en ingeniero mecánico con una especialización en aeroespacial. Que nuestros graduandos trabajan en NASA, por ejemplo, los ingenieros eléctricos en Duke Energy. O sea que nuestros profesionales tienen una oportunidad de trabajo tan buena o mejor que otras universidades. ¿Por qué? Primero, nosotros somos una universidad acreditada por la Middle State Commission of Higher Education. Eso significa que todos nuestros programas están sometidos a un ciclo de mejoramiento continuo. Segundo, nosotros estamos acreditados también por EIBE. A cada una de las carreras de ingeniería que nosotros ofrecemos está acreditada por EIBE. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro título tiene un valor a la par que el de cualquier otra universidad grande en Estados Unidos. Pero aparte de eso, somos una universidad que gradúa la mayor cantidad de ingenieros hispanos en el territorio de Estados Unidos, incluyendo, por supuesto, Puerto Rico.
Yo no sé por qué la percepción de la gente, cuando le dicen el Politécnico de Puerto Rico, la gente presume que es una extensión simplemente de lo que tienen en Puerto Rico, pero hay otra percepción, que es solamente para puertorriqueños.
Desde nuestro acto de graduación este año, donde nuestra oradora designada por parte de los estudiantes graduandos era una norteamericana de California, no era un puertorriqueño. Esa es una prueba de que nosotros somos una universidad que se está abriendo a la internacionalización. Tenemos muchos estudiantes internacionales y tenemos estudiantes, son norteamericanos, son de cualquier otra nacionalidad, estudiantes venezolanos, estudiantes colombianos, peruanos, dominicanos. Nuestras universidades tienen un parecido y por lo tanto los pensum de estudios son intercambiables. Eso hace que estudiantes de otros países que vengan con créditos ya aprobados de las universidades respectivas o estudiantes que traigan títulos de esas universidades pueden ser admitidos.
¿Y cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, en la adecuación de los programas a la informática moderna?
Carreras asociadas a la computación e inteligencia artificial. Tenemos tres opciones. Una es la parte de la ingeniería eléctrica que tiene que ver con comunicaciones y redes. La otra es ingeniería computacional para desarrollo de hardware. Y por último tenemos ciencias de computación para el desarrollo de software. Todo eso se combina con la inteligencia artificial como una herramienta de vanguardia que ya nosotros utilizamos. Yo, por ejemplo, como profesor, ya utilizo la inteligencia artificial. Uh-huh. Y nuestros profesores tienen esa filosofía. Por lo tanto, ya las preguntas que se hacen a un estudiante, los proyectos que se le hacen a un estudiante, no son el proyecto clásico de resolver un problema, pero va más allá. Es el proceso de plantear una solución a un problema utilizando la inteligencia artificial.
¿Será posible desarrollar en el futuro un plan académico para que las personas que no terminaron sus carreras, que están ya sobre los 50, 60 años, que quisieran completarlas, pudieran acudir al Politécnico de Puerto Rico? ¿Eso a futuro pudiera ser una opción?
En realidad eso ya es presente, nosotros hacemos eso.
¿Ah, sí? Ah, ok, muy bien.
Para nosotros, aquel estudiante que se graduó hace 20 años o que dejó la carrera a mitad hace 20 años, se puso a trabajar y ahora se da cuenta que quiere regresar, nosotros tenemos las puertas abiertas para eso y somos el tipo de universidad que puede aceptar ese reto. ¿Por qué? Porque son grupos pequeños donde nuestra interacción con el estudiante es una interacción mucho más directa. No somos esas clases de 300, 400 estudiantes donde cada estudiante es un número, sino que cada profesor se conoce el nombre de sus estudiantes uno por uno. Y eso hace que esa gente que hace mucho tiempo que se retiró del área académica, que ahora quiere regresar, no se sienta cohibida, no se sienta con miedo a enfrentar los libros de nuevo.
¿Cuál es el porcentaje de estudiantes por profesor? Porque en días recientes descubrimos que, por ejemplo, la UCF tiene un promedio de 28 estudiantes por maestro, porque ha crecido en la plantilla estudiantil en un 20, más o menos 27 mil estudiantes en los últimos 5 años, pero el porcentaje de profesores contratados no es igual. ¿Cuál es el promedio que tienen ustedes de estudiantes por profesor?
10 estudiantes por profesor.
Oh, eso es una maravilla, casi que personalizado el curso.
Cuando tenemos 20, 25 estudiantes en un laboratorio, es muy difícil que el estudiante pueda tener experiencia manual sobre los equipos y sobre los experimentos. Por lo general, hay un preparador o un auxiliar docente que hace el experimento y el estudiante lo que hace es colectar datos. Nosotros no, nosotros ponemos al estudiante delante de la máquina y que él maneje la máquina y que él haga el experimento.
Bueno, muy bien, excelente la proyección que tiene el Politécnico de Puerto Rico, que es diferente probablemente desde el punto de vista académico porque es muy especializado, y mucho de éxito nada, en esta placer. Gestión. Mucho gusto.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta, y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren. Aumenta en la calle los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. El progreso sigue creciendo en esta gran ciudad, son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar, la actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio, ponerme al día. Parece que hace rato el día comenzó. Parece que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión.
De 40 para arriba. Somos noticias, somos radio.